Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a estar atentos para que el Señor así pueda hablarnos y podamos recibir la enseñanza. Es una serie que estamos tratando por la dirección del Señor. Hemos visto 8 capítulos. Y en esos 8 capítulos de la primera carta a la iglesia de Corinto, vimos la madurez frente a la presión social, vimos la madurez en el discernimiento espiritual, tratamos también la madurez corporativa, que tiene que ver con la iglesia como un cuerpo, también vimos la madurez en la autoestima. Vimos además la madurez en las relaciones. También tratamos la madurez en el manejo de los conflictos. También la madurez en las relaciones conyugales. Madurez de la conciencia. Y hoy vamos a hablar acerca de la madurez para cumplir la gran comisión de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 9. Quiero que se sitúen conmigo en algunos textos específicos. A través de la exposición vamos a ir caminando a través del capítulo, pero voy a tener una lectura para iniciar, una lectura corta, desde el verso 16 hasta el verso 18. Dice la Santa Palabra de Dios: porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad. Pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por eso, si lo hago de buena gana, tendré recompensa. Pero si lo hago de mala gana, de todos modos, el llevarlo a cabo me ha sido confiado. Tal vez su versión dice: la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es, pues, mi recompensa? Que predicando el Evangelio pueda yo presentarlo gratuitamente para no abusar de mi derecho en el Evangelio. La comisión me ha sido encomendada. La madurez para cumplir la gran comisión. Nosotros, amados míos, tenemos un compromiso personal con la misión de la evangelización mundial. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso impuesto por el Señor. Pero un compromiso se lleva a cabo, una responsabilidad es cumplida a medida que alcanzamos madurez. Se necesita una conciencia madura de la comisión y de la responsabilidad de la misión evangelizadora para usted poderla cumplir en su vida diaria. Hay algo muy importante aquí en estos textos, cuando dice en el verso 17, el Señor enfocó mi atención, cuando dice: por eso, si lo hago de buena gana, tendré recompensa, pero si lo hago de mala gana, de todos modos, de buena gana o de mala gana, de todos modos, dice, la comisión me ha sido encomendada. La palabra ahí es la palabra oikonomía, de donde viene la palabra mayordomía. De ahí se traduce comisión. Lo que significa que la comisión de Cristo, dada a los apóstoles y entregada a la iglesia, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, Es una mayordomía, realmente. De hecho, la palabra comisión, aquí se traduce comisión, pero debiera ser traducida la mayordomía del Evangelio. Nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, somos responsabilizados con una mayordomía. Y a medida que nosotros crecemos y maduramos, vamos aprendiendo cómo cumplir con esa mayordomía. Porque la idea de Pablo es que, como un mayordomo, le ha sido encargado una responsabilidad. que él debe cumplir, por la cual tendrá que dar cuenta. Por eso él dice: ay de mí, porque me ha sido entregada una mayordomía y yo sé que me van a pedir cuenta. Diga conmigo: todos nosotros tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Debemos administrar bien el tiempo. Debemos administrar bien nuestros cuerpos como creyentes. Debemos administrar bien nuestro dinero. Debemos administrar bien nuestra responsabilidad de ser testigos. La misión que nos ha sido encomendada. Y Dios nos va a pedir cuenta por todos ellos. Generalmente nos distraemos con las cosas de este mundo y fallamos en cumplir la encomienda que hemos recibido. Ciertísimamente la prioridad uno de la iglesia es la adoración. Ser un altar para Dios. Esa es la prioridad uno. Es que la iglesia adore, sea un altar, le dé un culto a Dios agradable a su nombre. La prioridad dos es la evangelización. Dios demanda primero la prioridad uno para luego hacer cumplir la prioridad dos. En el gran mandamiento se revela eso cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante, el segundo mandamiento, prioridad dos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El altar, la adoración, el culto a Dios, tu intimidad con Dios, tu relación personal íntima con Dios, con la palabra, tu vida de agrado a Dios, es prioridad uno. Y ese es el reflejo de tu amor a Dios. Pero el amor al prójimo está relacionado a tu mayordomía de llevar el evangelio y procurar que tu vecino, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela sean salvos por tu testimonio. Generalmente nosotros nos hacemos la idea que alguien debe ser salvo, debe conocer a Cristo por escuchar el testimonio en la radio, por ir a la iglesia. De otra manera, pero Dios quiere que alguien sea salvo por tu testimonio. Debemos ser responsables personalmente por nuestro testimonio. Entonces, madurar en la fe, madurar en el Espíritu, nos va a capacitar para nosotros poder cumplir diariamente esa responsabilidad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, vamos a Mateo capítulo 10, ponga un marcador allí. Vemos de dónde Pablo saca este pensamiento, este sentido de compromiso. Fue de lo que Jesucristo enseñó mientras entrenó y discipuló a sus seguidores. En Mateo capítulo 10, cuando Jesús envía entrenando a sus discípulos porque ellos continuarían la misión de la evangelización mundial después de él. Y en el verso 5 de Mateo 10 dice: a estos 12 los envió Jesús dándoles instrucciones diciendo: no vayan por los caminos de los gentiles ni entren en las ciudades de los samaritanos, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. De gracia han recibido, den de gracia. Note bien, ¿cuántos han recibido la gracia? Y la seguimos recibiendo. Entonces, el que recibe la gracia tiene la responsabilidad de transferir gracia, de dar la gracia. Cumplir la gran comisión es participar en la multiplicación de la gracia, en la transferencia de la gracia. En Cristo, la gracia sobre gracia, la gracia abundante de Dios, de la vida de Dios, descendió. Cristo la imparte a sus discípulos y la imparte a la iglesia para que la iglesia sea una ministradora de gracia. Importante que usted guarde en su mente este pensamiento. El cumplimiento de la mayordomía de la evangelización es una ministración de gracia. No es un negocio. No es algo mercantil. Es gracia. No podemos vender el evangelio. Ni tampoco debemos cumplir la gran comisión impulsados por intereses materialistas, intereses mezquinos. De gracia recibiste, de gracia da. La iglesia tiene un deber de ministrar la gracia a su comunidad gratuitamente, porque la recibió gratis. Por eso cuando Simón le quiere comprar a Pedro el poder del Espíritu Santo para él poder hacer lo mismo en la misma dimensión que Pedro, Pedro lo reprende duramente y le dice: tu dinero perezca contigo, porque Pedro fue enseñado por el maestro. Y el maestro le dijo: tú no vas a vender, no se atrevan a vender esto. Esto es gratis. Ahora, ¿por qué gratis? ¿Por qué el Señor no le puso un precio a la salvación? Porque el hombre no tiene solvencia, el hombre no tiene capacidad para comprarle eso a Dios. El ser humano está en una bancarrota espiritual. Es un muerto en delitos y pecados. Entonces, en esta base que Pablo, vamos a ver el planteamiento de Pablo a la iglesia de Corinto, está enmarcada dentro de esta base de enseñanza de Jesús, que Pablo la absorbió como apóstol. Y por eso en el 9 ustedes ven que dice, como diciéndole: ustedes no van a tener necesidad de cobrar, ni de esperar dinero, ni de ir movido por intereses mezquinos, materialistas, sino a dar la gracia que han recibido de gracia. Porque dice: no se provean ni de oro, ni de plata, ni de cobre en sus cintos. Tampoco lleven bolsas para el camino, ni dos vestidos, ni zapatos, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. O sea, si ustedes cumplen, obedecen y hacen las cosas como yo se las he enseñado, a ustedes no le va a faltar. Dios le va a suplir sus necesidades. Si son obreros enviados por Dios, Dios se va a glorificar. Por eso ustedes ven que la iglesia primitiva dice que los que habían creído estaban juntos y se ocupaban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros. Dice que teniendo comunión cada día en el templo, en las casas, una dinámica del Espíritu, una dinámica de la gracia. Y dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué significa? Que el Señor bendecía la obra evangelizadora. El Señor llevaba a cada uno de esos creyentes, a las personas que Él tenía ya preparadas para creer. Como hizo con Felipe, que lo sacó de un avivamiento en Samaria. Le dice: vete al desierto a predicarle a un eunuco etíope, a un etíope que viene a adorar a Jerusalén. Mire cómo el Señor agarraba y le daba dirección a los discípulos de dónde tenían que ir, a quién tenían que hablarle. Y ellos estaban hablando diariamente la palabra, pero el Espíritu estaba capitalizando esa mayordomía, porque estaban llenos del Espíritu. No estaban sobrecogidos por intereses materialistas. No estaban sobrecogidos por ideas extrañas a las enseñanzas de Jesús sobre el compromiso de la mayordomía de la evangelización mundial. Eran maduros. Eran maduros. Amados, Entonces vemos claramente que Pablo, cuando habla, vuelve a Corintios, capítulo 9, habla enmarcado en esta enseñanza de Jesús de que la gran comisión debía ser cumplida sin ningún tipo de interés materialista, ni con avaricia, ni dentro de un ropaje de negocio. Entonces, cuando hablamos de la gran comisión, ¿qué tenía Cristo en su cabeza? ¿Qué tenían los apóstoles en su mente cuando se hablaba de la gran comisión? Cuando vamos, por ejemplo, se lo voy a citar, Mateo 28, 19 al 20, Jesús le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese id originalmente es mientras van o yendo, está en un gerundio en el original griego. Significa que mientras ustedes van por la vida, en su vida diaria, por medio de todo lo que hagan, evangelicen, lleven el mensaje, sean un ejemplo del reino, compartan el reino. O sea, Jesús está presentando la misión de la gran comisión, no como un programa agendado por una institución religiosa o por una denominación, sino como una forma de vida diaria. Mientras ustedes van, hagan discípulos. Es una misión que implica tu vida diaria y donde quiera que tú estés. Es lo primero que podemos notar que había en la mente de Jesús cuando habló de la comisión. No está mal que una iglesia organice un programa. No, no está mal. No está mal que se agende una misión en base a un propósito en un día señalado. Pero cuando Jesucristo comisionó a los discípulos, Jesucristo no pensó en un programa esporádico ni en una agenda preparada específicamente para un día señalado de la semana o al mes o al año. Jesucristo está hablando del caminar por la vida. Yo me voy a ir, ustedes van a seguir. Mientras ustedes van en esta vida, hagan discípulos en todas las naciones. Donde quiera que entren. Independientemente de las etnias, de las culturas. En toda cultura es la idea. Porque la palabra es en todas las etnias. Hagan discípulos. O sea que estaba hablando de una forma de vida, no de un programa ritual. ¿Por qué? Porque usted puede caer en el error de pensar que la evangelización en la iglesia es para los que están en el grupo de evangelismo. Y si usted no forma parte de ese grupo, no le toca. Usted viene a la iglesia, usted adora, cumple, tiene tiempo con Dios, cumple la prioridad uno, muy bien. Pero en la 2 está un poquito chueco, porque usted ha concebido la evangelización, el hacer discípulos como un programa, que está bien, que haya un programa dirigido a los perdidos en la iglesia, a ir afuera, a predicar en las calles, eso está bien. La iglesia primitiva lo hacía, pero ellos no concebían la comisión como un programa. Por eso en todas las esferas de su vida, todos los cristianos estaban llamados a dar testimonio de Jesús en donde quiera que fueran. Por eso cuidaban su manera de vivir, por eso cuidaban su testimonio, por eso se consagraban a Dios, por eso evidenciaban el cambio del Espíritu Santo en su vida, porque ellos sabían que ellos eran una luz. Amados míos, eran una luz que el Señor había encendido aquí en la tierra, y donde quiera que ellos fueran, tenían que alumbrar. Una forma de vivir, no un programa. Todos nosotros tenemos el deber de ir y hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Enseñarle a otros lo que Dios te enseña. Si nosotros asumiéramos la responsabilidad madura de cada sermón que nos bendice, compartirlo con un familiar, con un vecino, con un compañero de trabajo, con un compañero de la escuela, de la universidad. Mira, hermanos míos, el Señor habría ya completado el número y Cristo hubiera venido ya.
Porque lo que detiene que los cielos se abran y Cristo descienda es que el número no ha sido completado, dice la palabra. La razón por la que los primeros cristianos hacían evangelismo en toda su forma de vivir y donde quiera, los que trabajaban la tierra, los agricultores, los que hacían negocios, ahí hacían evangelismo, predicaban a Jesús, el reino estaba en su vida y en su boca, donde quiera que estaban. Los que trabajaban, bueno, en toda esfera de la sociedad estaban proclamando el evangelio del reino, porque ellos entendieron que Dios tiene una en la tierra, una iglesia que está completando, que fue predestinada desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene preelegidos que van a ser llamados por la predicación, y cuando se complete ese número, entonces Cristo va a venir, y a quien Dios le ha entregado la colaboración con él para completar ese número es a la iglesia. Amén. Entonces, lo que había en la mente de Jesús no era un programa agendado, organizado, estructurado, institucionalmente, esporádico. Era una forma de vivir. Yendo mientras van. Hagan discípulos en todas las etnias, en todas las culturas. Hay otro texto en Hechos 9, verso 2, rapidito, pongo un marcador. Esto es lo primero que quiero que entendamos, qué había en la mente de los apóstoles, en la mente de Jesús, cuando hablaron de la mayordomía de la comisión. En Hechos 9, verso 1, dice: entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallara de qué, de este camino. ¿Cómo se le llamaba a los cristianos, a la vida? Este camino, un camino, los del camino se le llamaba. Era uno de los nombres que se le daba a los cristianos, los del camino. Primero fueron llamados los del camino, los discípulos, los nazarenos. Y después el mundo en Antioquía le llamó cristianos porque predicaban a Cristo. Pero la misión de la iglesia, la misión de los creyentes, es un camino, hermano. No es un programa. Eran los del camino. Y cuando se habla de un camino, ¿de qué se habla? De Cristo, muy bien. Pero cuando usted dice, mira el camino que cogió ese tipo, qué mal camino cogió, ¿a qué usted se está refiriendo? Vamos a ver. Cuando Dios dice a su pueblo, reflexionen en sus caminos, ¿de qué está hablando? Está hablando de la conducta, está hablando de la forma de vivir, está hablando del comportamiento, está hablando de sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que esta iglesia, estos creyentes, estaban proclamando a Jesús en su manera de vivir. Sus decisiones impactaban, su comportamiento impactaba. En su comportamiento diario, donde quiera que estaban, estaban proclamando el evangelio del reino, con acciones y palabra. Entonces la evangelización no es un programa que agenda una iglesia, una denominación. La evangelización es un modo de vivir. Yo alumbro donde quiera que estoy. Mi vida tiene que ser un testimonio donde quiera que yo me muevo. Hasta en el infierno que yo vaya, yo tengo que alumbrar y tengo que dar testimonio del evangelio. Pero se necesita madurez. No solamente se le llamaba el camino, sino vaya a 2 Corintios capítulo 2, verso 14 al 15. Rapidito, vaya conmigo. No se me distraigan, porque de aquí vamos a salir todo el mundo predicando en esta noche. Viviendo el reino y predicando el reino. Y mire cuando cayó esta enseñanza, cuando ya el pastor va a arrancar con la operación Cornelio. Cornelio vivía, hermano,
la vida de Dios en donde estaba. Y por eso sus íntimos amigos y su familia, cuando él le dijo, vengan a casa que le tengo una sorpresita, no se resistieron. Era un hombre que tenía un testimonio, Cornelio. Bien, dije 2 de Corintios 2, 14 al 15. Mire qué lindo esto. Dice, pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta, y que manifiesta en todo lugar. ¿Dónde? En todo lugar. Diga, en el trabajo, en la escuela, en mi casa, en el barrio, en la ciudad, en las calles, en los callejones. Diga, en el tren, en el autobús, en el avión, en el crucero. En la playa. Mano. Mire, siga leyendo conmigo. Que manifiesta en todo lugar que el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Porque para Dios somos, ¿qué? Grato olor de Cristo. Usted es un grato olor de Cristo. O sea que usted es un perfume que huele a Cristo. Y donde quiera que usted esté, el que percibe ese olor, algo tiene que manifestársele del reino de Dios. La evangelización, la comisión, no es un programa que usted cumple, es un olor que usted despide. Usted se imagina que usted va en el tren ahí y alguien lo huele. Este huele a Cristo. Huele a Cristo. Oye, si es un elegido, una elegida de Dios, que todavía a Cristo no se le ha revelado, pero está escrito en el libro de la vida. Y está al lado de usted y de repente Dios le despierta el olor. Y usted también, este huele a elegido. Y se desata la predicación ahí. Y ahí confiesa Jesús. ¿Cómo creerán si no hay quien le predique? A los que predestinó, a estos también llamó. Llamado. Somos grato olor de Cristo. En los que se salvan y en los que se pierden. A los unos olor de muerte para muerte, mientras que a los otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Qué significa esto? Amado, que lo que tenemos que hacer simplemente es obedecer y predicar. Lo que usted está llamado a hacer no es a convertir a la gente, es a dar su testimonio, es a vivir el reino donde quiera que usted está, es a oler a Cristo, huela a Cristo. Despide el aroma de Cristo. Que el que es de Dios se va a convertir. Y el que no es de Dios, pues no va a creer. Porque Pablo dijo, no es de todos la fe. En el fin del mundo dice, estarán los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Hay un grupo de la izquierda y hay un grupo de la derecha. Ahora, por la predicación, cuando usted predica, aún así rechacen su mensaje. Si lo rechazan porque no es de Dios, no, la fe no le pertenece a ese, usted es olor de muerte para muerte, pero ese olor a Dios le es agradable, no porque sea muerte, sino porque su obediencia es la que le huele a Dios bien. Porque Dios no anda oliendo a un muerto, Dios anda oliendo a los que le obedecen. La obediencia tuya, el aroma de tu obediencia es que Dios respira. Entonces lo que Dios quiere es la obediencia de la iglesia en el cumplimiento de la gran comisión. Algunos aceptarán a Jesús, otros no, pero tú cumpliste. Tú despediste el olor, soltaste el aroma. Dios lo que quiere es que obedezcamos. Eso es lo que dice Pablo. Tenemos que predicar a todo el mundo y en todo lugar. Y Dios decide quién entra. Entonces mi papel es cumplir la mayordomía que se me ha encomendado. Donde quiera que estoy. Tú no debes desanimarte porque has predicado a alguien y no acepta a Jesús.
Tú no debes desanimarte porque está viviendo a Dios, está dando el testimonio, todavía alguien por tu testimonio no se ha convertido. No te desanimes, que llegará el momento que comenzarán a venir los que son de Dios. Hay que obedecer. Pero es importante aquí que entendamos que es un olor que despedimos. La evangelización, la gran comisión, la mayordomía de la evangelización, no es un programa, aunque puede llevarse a cabo mediante un programa. No está mal, pero sería un extremo pensar que si yo no estoy en el grupo tal, o si no me invitan, o si esto, yo no voy a evangelizar. No, esto, todos tenemos que oler a Cristo, todos tenemos que cumplir la comisión, porque se nos va a pedir cuenta. ¿Cómo es que nos ve Cristo a nosotros? Él es la vid y nosotros, el tronco y la rama. ¿Qué es una vid? Una planta de uva. Entonces, ¿cuántos son ramitas pegadas a la vid? Todo el que ha recibido a Jesús y ha nacido de nuevo está pegado a la vid. Ahora, ¿cómo es que Jesús te concibe a ti? Él te concibe como una ramita seca, mareada, sin fruto, ahí tirada. ¿Cómo te ve Jesús? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. ¿Para qué? Para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Cómo te ve Él? Como una rama cargada de fruto. Así tienes que verte tú. El diablo te va a hacer creer lo contrario, que tú eres una ramita mareada, siempre con problemas, siempre distraída, siempre para que tú no des fruto. Tienes que verte como Cristo te ve como una rama cargada de fruto y abundante fruto. Amado, la gracia de Cristo fluyendo en ti te hace fructífero. Entonces, ¿qué hace el que ve la uva? Viene y agarra y come la uva, o se toma el vino dulce. Dice, oh, es la gracia. Otros comen de ti y también se llenan de Cristo. Pero tienes que madurar, porque una rama que ha madurado es la que da fruto. Amén, familia. Vamos a Mateo 13, 44 al 46. ¿Qué había en la mente de Jesús y de los apóstoles cuando se habló de la responsabilidad de la mayordomía de la gran comisión? Mateo 13, hay un pasaje hermoso, muy ilustrativo, que Jesús dijo aquí en esta parábola. Versos 44 al 46. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, 44 al 46, dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre descubrió y luego escondió. Lo descubre y vuelve y lo esconde. Y dice la palabra: y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra ¿qué? Ahora, ¿por qué compra el campo? ¿Qué lo motivó a comprar el campo? Por el tesoro. Entonces, el campo es el mundo. El tesoro son los elegidos de Dios que están en el mundo. Entonces, esos escogidos de Dios mueven. ¿Quién es el que compra el campo? Jesús, con su sangre. Preciosa, mucho más preciosa que oro y plata. Dice que Él derramó su sangre como propiciación por todo el mundo. ¿Para qué? Para que la iglesia que estaba escondida, ese tesoro que somos nosotros, los creyentes, y los que no han creído que son de Dios y van a venir, fuesen redimidas. El texto siguiente, siga leyendo, dice: además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas, y habiendo encontrado una perla de gran valor. ¿Quién es esa perla? Nosotros, la iglesia, los creyentes, los elegidos de Dios. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
La palabra comprar habla de redención. Redención. Entonces, ¿qué significaba para Jesús la evangelización mundial? ¿Cómo él iba a adquirir ese tesoro? Él murió, derramó su sangre, ya hizo el pago, pero ahora hay que recoger esa perla, hay que recoger ese tesoro, y él te hace a ti, a mí, colaboradores con él para buscar ese tesoro, recoger y juntar ese tesoro que está en la tierra, que le costó a él su sangre. Entonces, se trata, oiga bien esto, no de un programa proselitista, sino de una operación redentora espiritual bajo una guía divina. No es hacer proselitismo, no es ganar un miembro más para llenar las nóminas y las sillas de la iglesia. Es traer al Padre, guiados por el Espíritu, aquellos que son elegidos y que, por quienes Cristo pagó un precio. Ya Él los compró. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer, obedecer, cumplir, ser mayordomos maduros y testificar de Jesús, compartir la vida del reino, compartir el reino donde quiera que vayamos, vivir el reino de los cielos en la tierra, ser un testimonio para motivar la salvación en aquellos que van a creer y vendrán. Entonces, en la obra de la redención nosotros cumplimos un papel. Cristo hizo el depósito, Cristo pagó el precio, pero nosotros somos colaboradores para ir a buscar a los redimidos y traerlos. Y es un tan grande privilegio que Dios nos ha dado de ser copartícipes del Evangelio, porque no lo merecemos. Dice que aún los ángeles anhelan participar de esto y no les es permitido, hermano. Imagínese usted nada más. Por eso, como es una agenda divina, Dios va a capitalizar esa misión redentora por medio de la obediencia de cristianos maduros, hijos e hijas de Dios maduros en su comunidad. Dios va a llevar a la madurez un cuerpo dinámico de la gracia en todo Nueva York, en todo Bronx, en las naciones, donde quiera que Dios nos lleve. Él va a dinamizar ese poder de la gracia para que nosotros podamos, dice, habiendo sido llenos del Espíritu Santo, ser sus testigos, ir a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es el encargo, la prioridad 2 de la iglesia. Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de distraernos con las noticias del mundo, estar distraídos con lo que hace el presidente, lo que hace el otro, o los que se están suicidando, o distraernos con el mundial, con lo otro, con el béisbol, con la cosa. Usted tiene que disfrutar, oiga, de lo que Dios le ha concedido, pero sin distraerse de la misión que tiene que cumplir. Repítalo conmigo, diga, disfrutar lo que Dios me ha concedido, pero sin distraerme de cumplir la misión que Él me ha entregado. Eso es madurez. Esto es personal. El diablo va a tratar de distraer la iglesia para que no cumpla su misión. Pablo pasó por situaciones y él es un ejemplo de cómo debe ser el cristiano maduro que ha entendido la gran comisión, la mayordomía de la predicación y de llevar el evangelio a los perdidos. El cristiano maduro entiende que esta responsabilidad hay que asumirla con madurez por 3 razones básicas. La primera, mire el 9, vamos a Corintios otra vez. Entonces vimos lo que había en la mente de Jesús y de los apóstoles, primera de Corintios 9, cuando hablaban de la comisión. No es un programa, es una forma de vida que lo abarca todo en nuestro existir. Es un camino, es un yendo mientras van, amados míos. Es un aroma que despedimos en toda nuestra forma de vivir, en lo que somos y lo que hacemos. Dice en el 9, verso 1, al 3, vamos a leerlo ahora. Mire, ¿por qué? ¿Cuál es la primera razón por la que hay que ser maduro para cumplir la comisión? Dice el 1, no soy libre, no soy apóstol, ¿acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros yo no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra aquellos que me cuestionan. ¿Cómo dice tu versión ahí? Que me acusan. En el original es una palabra que significa calumniar, acusar, evaluar a Pablo para buscarle falta. Es como tratar de descalificarlo. Por ejemplo, lo que pasó fue que fueron algunos judaizantes, algunos piensan, se metieron falsos maestros en la iglesia de Corinto y dañaron la imagen de Pablo y le dijeron, ese no es ningún apóstol, ese no ha visto a Jesús. Ese es lo que es un aprovechado. Se cree que sabe. Y comenzaron a calumniar a Pablo y a evaluar su ministerio con los corintios y eso indispuso a la iglesia de Corinto. Que Pablo tuvo que escribirle 3 cartas, de la cual una se perdió, muy fuerte. ¿Por qué le dice, ustedes son el sello de mi apostolado? Porque fue a mí que Dios usó para fundarlos a ustedes, para fundar esa iglesia por el Espíritu. Y están creyéndole a los que me están calumniando, a los que me están denigrando. Y dice, esta es mi defensa, ustedes son la evidencia y el motivo de mi defensa. Aunque ellos digan que yo no soy apóstol, aunque ellos me traten de cuestionar mi autoridad como apóstol y mi veracidad como testigo, dañar mi testimonio, ustedes son el fruto de mi apostolado. Y esta es mi defensa contra los que me denigran, me acusan, me evalúan. Entonces, amado, para Pablo seguir predicando, seguir amando a los corintios y seguir llevando, cumpliendo la misión, él tenía que ser un apóstol maduro. Entonces, la primera razón por la que debemos madurar para cumplir la comisión es, amados míos, porque habrán cuestionamientos, habrán acusaciones, habrán calumnias sobre el que predica el evangelio. Y si usted no es maduro, usted en el camino se va a dejar llevar por esas cosas, se va a poner a hacerle caso a los que hablan de usted, a los que lo cuestionan, a los que lo calumnian, y se va a desanimar y va a menguar su responsabilidad y va a caer en el incumplimiento por lo que dicen los demás de usted. No, esto no se trata de usted, se trata de un encargo que Dios le dio como mayordomo. Y Pablo lo entendió. No se trata de mí. Es una misión que me fue encomendada, amados míos. ¿Acaso no hablaron mal de Jesús? ¿Quién es este, el hijo del carpintero? ¿De dónde salió este? Decían. ¿No es este el hijo de José el carpintero? Eso era despectivo. El carpintero. O sea, mira a la clase y de Nazaret. Le decían que tenía demonios. Cuando purificó el templo, ¿de dónde sacó este? Esa autoridad con la que habla. ¿De dónde la sacó? Como diciéndole, él no se sentó a estudiar. Yo no lo vimos. Muéstrame tu credencial, le decían a Jesús. Ay, ay, ay. Si se lo hubiera. Si, mire, gracias a Dios que no se la mostró. Sino hasta la resurrección. ¿Usted se imagina que le hubiera sacado el carnet del Padre de allá arriba? Pero no, la envidia de los religiosos, hermano. Pero Jesucristo se detuvo. Jesucristo le hizo caso a eso. Jesucristo iba para adelante. Porque el Padre le entregó un encargo y él tenía que cumplir. El único que tiene, a quien yo le tengo que dar cuenta, es al que me comisionó. Y el único criterio que a mí me puede detener y me puede neutralizar es el criterio de quien me envió. Pero hay que ser maduro. Por eso Pablo nada lo detuvo. Entonces usted tiene que ser maduro para dar testimonio en su comunidad, para evangelizar y cumplir la mayoría de la comisión. Porque lo van a murmurar, lo van a criticar. Cuando usted predica, la luz está confrontando la oscuridad. Y hay gente que, bueno, le van a dar gracias por el mensaje, lindas palabras, oye, qué bien tú hablas y esto. Pero hay otros, empezando por su propia casa, que no, usted no le va a ser muy simpático por predicar y vivir la vida de Dios aquí en la tierra. Si usted se va a poner a estar pensando en usted, ay, que me hirieron, ay, que mira ahora, que ahora no me habla mi familia, ay, que ahora fulanito, ay, que mira lo que dicen ahora, y por Facebook me están atacando, y por esto, entonces, ¿usted qué va a pasar? El diablo va a usar eso y lo va a neutralizar. No, usted le sirve a Dios. Dios lo llamó, amados míos. Mire, y uso lo de Facebook porque hoy tuve una consejería con una sierva, ella está aquí, y gracias al Señor, Dios está haciendo una obra muy poderosa, y se le ha levantado la familia por el Facebook, y yo le hablé, le mostré sobre estos aspectos, ¿comprende? Porque usted, amado mío, no está llamado a hacer la obra de Dios para hacer una monedita agradable, una monedita de oro para la gente. No, es para cumplir con lo que Dios le ha entregado. Usted está aquí para cumplir una misión. Como la sierva con la que hablé hoy. Firme. Adelante con Cristo. Dando el testimonio. ¿Por qué? Porque si a usted lo están atacando, si a usted lo están denigrando, es porque usted está predicando la palabra. Es porque usted está viviendo el reino. Eso es una prueba de que usted está viviendo lo que Dios le ha entregado. Ah, pero si todo el mundo se ríe con usted y lo aplauden y todo el mundo, entonces revísese. Como Spurgeon, cuando mandaba a sus alumnos, los capacitaba porque era un ganador de almas y los mandaba a predicar a las ciudades, a sus ministros. Cuando regresaban, venían y le decían, él le preguntaba, ¿cómo te fue? Y le decían, bueno, me apedrearon. Uno llegaba con un chinchón aquí, un ocultado. Otro llegaba, no, que fulano. Y cuando venían y él le decía, bien, buen siervo y fiel, seguimos para adelante, siga para adelante predicando. Y cuando venía uno y le decía, bueno, oiga, me dieron cafecito, Spurgeon, me invitaron a comer. Mira, me trataron como un príncipe. Y dice, váyase a orar, le decía. Váyase a orar 3 horas ahí. Usted no predicó el evangelio. Usted no predicó el evangelio. O sea, no es que usted va a estar regañando a todo el mundo predicando el evangelio. No, se predica con amor. Pero eso no significa que lo van a recibir con ese amor que usted lo predica todo el tiempo. Entonces, tiene que ser maduro para seguir predicando, seguir viviendo el reino, seguir alumbrando, aunque usted lo denigren, aunque digan lo que digan. Antes, cuando usted cometió un error, nadie decía nada. Pero ahora, cuando usted da un fallito humano, di que es cristiano. ¿Usted me entiende? Y hablando de Cristo, di que es cristiano. Pero antes nadie le apelaba. Muy bien. Oiga esto: el maduro atacan a su persona, pero él no toma nada personal. El maduro. Aunque ataquen su persona, él no toma nada personal, porque no se trata de él, sino de quien él representa y de lo que él representa. Usted tiene que llegar a un punto como un comisionado de Cristo en esta tierra, un mayordomo del evangelio, de no tomarse nada personal. ¿Acaso no dijo Jesús, gócense, alégrense cuando por mi causa los vituperen y digan toda clase? Diga toda clase, diga toda clase. ¿Y por qué tú estás tan deprimido por lo que dijeron de ti? ¿Por qué te sientes tan mal porque están diciendo algo? No, es toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que proclamaron la palabra de Dios. Toda clase de mal. Bienaventurados son. O sea que cuando alguien me denigre, cuando alguien me calumnie, cuando alguien me evalúe y me trate de desautorizarme, yo tengo que ser feliz, dice Jesús. Bienaventurado soy. Eso es, será, su felicidad tiene que estar en sufrir por mi causa. Wow. Porque el que no está dispuesto a sufrir por la causa del reino no puede ser un instrumento para el avance del evangelio del reino en esta tierra. ¿O no dijo el Señor en su oración, orando al Padre, que el mundo los aborrecerá? Guárdalo del maligno. Y como ellos no son del mundo, el mundo los va a despreciar, los va a aborrecer. Ustedes saben que a Jesús lo crucificaron con calumnias. Vinieron varios mentirosos, pagados, y lo calumniaron, y él como cordero no abrió su boca, enmudeció, porque no se trata de mí, se trata de la misión que el Padre me entregó. Yo tengo que morir, tengo que entregar. Él no puso a defenderse. Esos mentirosos habladores, eso es mentira lo que están haciendo. Búscame un abogado para que me defienda. No, él tenía que cumplir la misión, hermano. Y si Dios tenía que usar esos habladores para cumplir la misión, porque bien, hay que dejarlo que hablen. Digo, a los mentirosos en mi barrio decían habladores, con una J grande, habladores. No con H, habladores, con J, habladores. Y Jesús callado como un corderito, porque él sabía que no se trataba de él. Amado. Entonces lo primero es el maduro. No, de nada hace caso, no toma nada personal. Sigue predicando, sigue cumpliendo la comisión, como Pablo, que dice, esta es mi defensa contra los que me cuestionan. Ahora, la segunda razón por la que se necesita madurez para cumplir la gran comisión en esta tierra es porque habrá sacrificio. Nadie puede echar para adelante el reino de Dios en esta tierra, ser útil a la evangelización y ser una rama fructífera sin sacrificio. Mira del 4 al 12, ahí mismo, en el 9. Mira el 4, dice, ¿acaso no tenemos derecho, subraya la palabra derecho, acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar una esposa creyente con nosotros, tal como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro? ¿O solo Bernabé y yo no tenemos derecho otra vez a dejar de trabajar? ¿Quién presta jamás servicio de soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Será que digo estas cosas solo como hombre? ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues para nosotros está escrito, porque el que ara ha de arar con esperanza, y el que trilla con esperanza de participar del fruto. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para ustedes, ¿será gran cosa si de ustedes cosechamos bienes materiales? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿no nos corresponde más a nosotros? Sin embargo, aquí viene. Sin embargo, nunca, nunca usamos de este derecho. Mira todo el derecho que dice Pablo que tienen. Y la palabra derecho, exousía, que se traduce a autoridad, significa permiso. Dios nos ha dado el permiso para tener nuestras esposas. Dios no nos prohíbe a nosotros tomar las ofrendas y los diezmos de ustedes para sostenernos y trabajar a tiempo completo, porque el buey que trillaba, dice, no se le pone bozal. Dios no nos impide a nosotros, no pecamos y fallamos, no dejamos de ser apóstoles porque nosotros podamos tomar lo material si hemos sembrado lo espiritual. Tenemos el derecho. Pero Pablo dice, pero nunca usamos de este derecho. Más bien, lo soportamos todo. ¿Para qué? ¿Por qué causa? Mírelo ahí, léalo. ¿Por qué es que Pablo dice que se cohíbe de usar su derecho? para no poner ningún obstáculo a qué? A la gran comisión, al evangelio. Porque Pablo dice, hay lugares y hay iglesias y hay gente en los que yo no puedo hacer uso de, tengo que sacrificarme y trabajar, hacer tienda y mantenerme yo con las manos que Dios me dio para que nadie tropiece. ¿Para qué? Porque yo no quiero que la palabra y el evangelio de Cristo se estanque por mi causa, por mi derecho. Mi derecho en la colita y la comisión en la cabeza. El derecho mío está allá atrás. Y mi responsabilidad de cumplir la comisión y predicar a Cristo sin poner tropiezo está adelante. Eso es sacrificio, hermano. ¿Sabe qué dice Pablo? Nosotros podemos vivir cómodos. Nosotros podemos disfrutar lo que disfrutan todos los demás, pero nos hemos cohibido, nos sacrificamos cuando esto se torna en un perjuicio del avance del evangelio. Wow, hermano, hay que ser maduro. Porque hay muchos que viven peleando por su derecho y pensando en su derecho. ¿Qué le importan las almas ni el evangelio? Cada quien anda buscando lo suyo. Entonces, hay que ser maduro para llevar a cabo la gran comisión, porque implica sacrificar muchas veces, no siempre, pero muchas veces nuestro derecho. Escuche bien esto. La razón es porque habrá momentos que el hacer uso de nuestro derecho estorbará el avance y dañará la imagen del evangelio. Entonces, el inmaduro pone su derecho primero, aunque sufra el evangelio. Eso lo hace un inmaduro. Primero pelea. Primero piensa en su comodidad, en su confort, en su derecho. ¿Ah? Si Dios a mí dice, la palabra dice, Dios dice que yo tengo esto, que allá ellos. Sí, espérate, pero Pablo no se manejaba así. Aunque Dios me dice que yo puedo tomar ofrenda y exigirle a esta gente que me mantenga, porque yo sembré lo espiritual y yo le he servido a ellos, y la iglesia yo la fundé en el nombre de Jesús. Yo, como esa gente, están tan inmaduras, yo no puedo hacer uso de ese derecho, porque yo me constituyo un aliado del diablo para detener la obra de Dios, y no lo voy a hacer. Entonces, no depende tanto de tu derecho, sino ni siquiera de lo que Dios dice en algún momento, sino en el resultado que eso va a traer, en las consecuencias que eso va a traer para el avance del evangelio. Ustedes saben de estos ministros que son un escándalo por la manera ostentosa como viven. Estos ministerios que dan culto a la ostentación y están siendo un tropiezo y para el evangelio. Y a ellos no les importa. Ellos dicen, ay, que Jehová me dice que yo soy un ungido. Jehová me dice que yo soy un bendecido. No podemos hacer caso de los ignorantes. Y hay gente que no va a la iglesia por esos malos testimonios, por esa imagen que le han dado al evangelio, hermano. Porque ellos están pensando en su derecho. Yo tengo derecho a vivir bien. Yo tengo derecho a comer en el mejor restaurante. Yo tengo derecho a vestirme los trajes de marca. Yo tengo derecho a usar los relojes de marca. Soy el ungido, el bendecido. No importa que el evangelio tropiece. Hay lugares donde tú puedes vivir así y no afecta el evangelio. Pero hay lugares donde tú no puedes ir a meterte con esa mentalidad, porque va a afectar el avance del evangelio. El derecho tuyo llega hasta donde estorba el avance del reino de Dios. Si es verdad que hay amor y hay madurez. Yo recuerdo en Bonaire, nosotros teníamos una congregación pequeña en un estado alejado, y era un lugar muy sencillo, de vida sencilla. La gente vestía muy sencillo, no había mucha ostentación. Y mi esposa y yo íbamos vestidos con mis trajes, mi flu, mi esposa bien vestidito. ¿Sabes? Como a la negrita le gusta vestir bonito, le gusta, ¿entiendes? Entonces, y la jipeta que me llevé de acá, que me regalaron y me la llevé, una jipeta, una Ford Explorer Límite. Y nosotros llegábamos a Rincón, se llama el lugar, en nuestra jipeta y con traje y la cosa. Y nos dimos cuenta, el Espíritu nos hizo sentir que como que la gente, provocamos un distanciamiento. Y habían gente que querían llegar a la iglesia, pero ellos se veían ellos como que no encajaban por la forma ostentosa como nosotros íbamos a ese lugar. Entonces Dios nos reveló orando a los dos. Saben, ustedes tienen que entender que hay lugares donde ustedes pueden ir así y hay lugares donde yo voy a llevar el evangelio en sencillez, más sencillo. Entonces, vístanse un poquito más como ellos. Oiga esto. Vístanse un poquito más como ellos. Sencillo. No vayan con tantas cosas. Y la jipeta, si puede ir con tu hermano tal y deja ya la jipeta un rato, ve para que tú veas. Hermano, y hubo un cambio en la aceptación. El evangelio comenzó a tener éxito. ¿Por qué? Hermano, hay cosas que son claras, pero nuestro egocentrismo y nuestra inmadurez no las ve. ¿Se puede entender esto? Entonces el inmaduro pone su derecho primero, aunque sufra el evangelio. El inmaduro está enfocado en su comodidad en vez del progreso del evangelio y la salvación de las almas. A él le interesan más sus prestigios y su imagen que la imagen del evangelio y del reino. Como Pablo dice, lea conmigo, pongo un marcador, Filipenses 3, 17 al 19. Pablo lo dijo en Filipenses, clarito. Dice la palabra, Filipenses 3, 17 al 19. Dice, hermanos, sean imitadores de mí. Y presten atención a lo que así se conduce, según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos, mire por qué Pablo le dice, imítenme a mí. Miren cómo yo proyecto el reino, miren cómo yo vivo, miren cómo yo me he conducido como comisionado y mayordomo del Señor. Porque dice, porque muchos andan por ahí de quienes les hablaba muchas veces y ahora hasta lo digo llorando, dice Pablo, hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza y piensan solamente en lo terrenal. Oiga eso. Están concentrados en su reputación. Están concentrados en su propia imagen primero y en sus gustos en lugar del avance del reino. A ellos no les interesa el avance del reino, lo que les interesa es lo de ellos. Y lo digo llorando. Cuídense de ellos e imítennos a nosotros. Miren cómo nosotros le hemos vivido delante de ustedes. Hermanos míos. Triste, pero inmadurez. Inmadurez. Entonces muchas veces y en algunos lugares conviene más sacrificarnos nosotros por el evangelio y no sacrificar el evangelio por nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Usted lo recibe eso? Hay muchos que sacrifican el evangelio por ellos. Hermano, hay que ser maduro para hacer eso. Por ejemplo, si usted lee en el 18, ahí mismo en el 9:18, mire, 9:18, dice, ¿cuál es pues mi recompensa? Que predicando el evangelio pueda yo presentarlo gratuitamente para no abusar de mi derecho en el evangelio. A pesar de ser libre de todo, de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Para los judíos me hice judío, a fin de ganar a los judíos, aunque yo mismo no estoy bajo la ley. Para los que están bajo la ley, me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin la ley, me hice como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos
he llegado a hacer todo para que de todos modos salve a algunos. Y todo lo hago, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? Por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo decía, yo quiero yo mismo ser el Evangelio. Oiga, Pablo entendió tanto su mayordomía, entendió tanto su comisión, que él no era alguien que predicaba, él era, él mismo dice, yo mismo quiero ser esa predicación. Que yo hable, mi vida hable sin palabras. Y por eso me sacrifico, me hago de todo, aunque no practico las cosas que son pecado de ellos. Pero me adapto a su cultura, si tengo que comer lo que ellos comen, si tengo que vestirme como ellos se visten, si tengo que arrastrarme en el piso, si tengo, lo hago. Yo conocí en mi juventud a un misionero que iba a nuestra congregación en República Dominicana. Era un misionero norteamericano que estaba entre los indios misquitos en Ecuador. Creo que era en Sudamérica, por ahí. Los indios misquitos le llaman. Que comen cabeza de mono. Los sesos del mono se la comen. Y él testificaba cómo era su vida ahí en medio de los misquitos. Él se hizo como, dice, yo me he hecho. Hay una iglesia de Dios allí, pero yo tuve que hacerme como un misquito. Yo tuve que aprender a comer seso de mono. Yo comía McDonald's y cosas allá en mi país, pero aquí mi McDonald's es seso de mono. Y él se vestía como ellos. Y él hablaba que mientras él estaba rechazándole la comida de ellos, mientras él estaba resistiendo la cultura de ellos, no se lo podía ganar, no querían oírlo. Pero cuando él se adaptó a su cultura sin practicar lo que ellos practicaban, que era pecado, comenzaron a aceptar el Evangelio y se levantó una iglesia gloriosa para el Señor entre esos, ¿cómo se le llaman? Aborígenes, no sé, indígenas. ¿Entienden, hermano? ¿Por qué? ¿Qué tuvo que hacer? Se llama Roberto, ya falleció, Roberto Arthur, lo recuerdo. Él tuvo que sacrificar su comodidad, tuvo que sacrificar su dieta, tuvo que sacrificar su glamour. Su forma de vivir cambió radicalmente en medio de los misquitos, porque el Evangelio y la comisión estaba primero. Era maduro, hermano, era maduro. Entonces lo nuestro no debe ser, o sea, Cristo no debe ser sacrificado por lo nuestro, amado mío, sino lo nuestro por lo de Cristo, para el maduro. Vamos a ir terminando, 1 Corintios 10, 23. Mire qué lindo, ahí mismo, el 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. 10, 23, note bien que se trata de cuándo conviene y cuándo no conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si alguno, ¿quién? Mira aquí. No creyente. Ajá. Esto es un alma que hay, tiene que ser ganada. Este no es cristiano. Si alguno no creyente los invita y quieren ir, coman de todo lo que les pongan delante sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado en un templo, no lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Pero no me refiero a la conciencia tuya, sino a la del otro, o sea, la del no creyente. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? Si yo participo con acción de gracia, ¿por qué he de ser calumniado por causa de aquellos, de aquello por lo cual doy gracia? Por tanto, ya sea que comamos, que coman o beban, o que hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean ofensivos, o sea, su Biblia dice, no sean tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como yo en todo complazco a todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sean salvos. Sean ustedes imitadores de mí, así como yo de Cristo. Maduren.
¿Entienden? Cuando se trata de un impío que es un candidato a salvación, ustedes cuídense de cómo se comportan. Cuídense de cómo reaccionan. ¿Entienden? Madurez. Amados míos. Y por último, se necesita madurez para cumplir la gran comisión, porque habrá que seguir sirviendo de buena gana a pesar de las malas lenguas. Hay que seguir sirviendo de buena gana a pesar de las malas lenguas. Al cristiano inmaduro, cuando alguien hay una mala lengua, se le mata la buena gana. Y si tú eres maduro en Cristo y entiendes tu compromiso con Dios, tú no vas a permitir que las malas lenguas te maten la buena gana. Tienes que seguir sirviendo con gozo. Tienes que seguir sirviendo con buena voluntad. Tienes que seguir sirviéndole al Señor porque tu compromiso es con Dios. Y es a Él que vas a dar cuenta. Y ahí está la conclusión en el 9, 13 al 18. 13 al 18 dice: ¿no saben que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Dice: de las cosas del santuario, es decir, los que sirven al altar participan del altar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo nunca me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito al respecto para que se haga así conmigo, pues para mí sería mejor morir antes que alguien me quite este mi motivo de orgullo. Porque si anuncio el evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad. Pues ay de mí si no anuncio el evangelio. Por esto, si lo hago de buena gana, tendré recompensa. Pero si lo hago de mala gana, de todo modo, el llevarlo a cabo me ha sido confiado. ¿Cuál es pues mi recompensa? Que predicando el evangelio pueda yo presentarlo gratuitamente para no abusar de mi derecho en el evangelio. O sea, Pablo dice: no me importa lo que piensen, lo que digan, yo seguiré sirviendo de buena gana. La calumnia, la denigración y todo lo que andan diciendo y cómo me andan juzgando, desautorizando, dañando mi imagen, sus lenguas no va a detener, su mala lengua no va a detener mi buena gana. Y un texto que no puedo dejar de leer está en 2 Corintios 12, 14 al 15, para concluir por esta noche, amado, y gracias por su preciosa paciencia. Segunda de Corintios 12, verso 14 al 15 dice: he aquí, estoy listo para ir a ustedes por tercera vez y no les seré carga, porque no busco las cosas de ustedes sino a ustedes. Pues los hijos no tienen obligación de atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Sin embargo, de muy buena gana gastaré yo de lo mío y me desgastaré a mí mismo por sus almas. Denle un aplauso al que vive. Bendito el Señor. Dile a tu hermano: no te engurruñes por las malas lenguas. ¿Sabe lo que es engurruñarse? ¿Te ha visto el gusarapo? ¿Cómo se? No permita que las malas lenguas maten tu buena gana. Sigue sirviendo a Dios con buen ánimo. Y ama a todo el mundo como Pablo. Aunque amando más sea amado menos, dice. Cuando somos maduros, las malas lenguas no matan nuestra buena gana. Pero cuando somos inmaduros, las malas lenguas matan nuestra buena gana. Hasta una profecía puede matar tu buena gana. ¿Sabías eso? Puede venir alguien con una palabra profética que te tumbe el ánimo. Entonces, buena gana significa buena voluntad, voluntad propia, hacer las cosas con una disposición del corazón. Amén, hermanos. Amén. Conclusión. La comisión prospera y avanza sobre los hombros de cristianos maduros, cristianos discípulos, no sobre los hombros de cristianos inmaduros. Yo quiero decirte que sobre tus hombros están escritos los nombres de almas que serán salvas por tu testimonio. Tienes que pensar eso. Tú tienes tatuado sobre tus hombros de manera invisible. Entiende tu responsabilidad, la salvación de muchas almas. Vive el reino. Testifica donde quiera que esté. Haz de la evangelización tu modo de vivir. No tengas miedo, hasta las moscas que se te pongan en el hombro, háblale de Jesús. Dios mío. Y vive el reino, para que tu testimonio hable por sí solo. Se lleva a cabo la gran comisión con toda la vida y en todo lugar. Todo lo que somos y tenemos debe estar al servicio de la gran comisión. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que somos y todo lo que tenemos tiene que estar al servicio de la gran comisión. Por eso hay hermanos que por el Espíritu van a prestar su casa para que allí se levante esa operación Cornelio, porque su casa, todo lo que son y lo que tienen, va a estar al servicio de la gran comisión. La comisión no debe estar limitada a nada ni por nadie. En mi vida la comisión que Dios me dio no puede estar limitada por nada ni por nadie. No debemos condicionar la comisión a lo que digan de nosotros, o si me apoyan o no me apoyan, o si me dan o no me dan algo, me reconocen o no me reconocen. Absolutamente que no. El compromiso es con quien me envió. Yo debo cumplir, porque él dice que el obrero es digno de su salario. Y aquel que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nunca me abandonará. Siempre estará conmigo, amados míos. Aleluya. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Amén. Madurez. Yo te reto a que ores a Dios que te conceda, aunque sea una persona, a quien tú le puedas transferir lo que tú estás recibiendo de Dios. Un amigo, una amiga, un familiar, un compañero de trabajo, con quien tú te sientes, aunque sea una vez a la semana, y tú le transfieras, orando por él o por ella, lo que Dios te está dando a ti, para que tú veas cómo tu vida va a ser transformada diametralmente en la dimensión de la gracia. Cuando la gracia que se recibe responsablemente se comparte para adelante, la vida del creyente es transformada. El evangelio crece en los países de persecución, en China comunista, en Norcorea, en Irán, en Irak, en Vietnam, en Cuba y en muchos países que son cerrados, porque hay personas que han entendido la gran comisión, que están usando todo lo que son y todo lo que tienen para llevar el mensaje, aún de forma clandestina, exponiendo sus vidas, su libertad y sus comodidades, porque han entendido que es una forma de vivir. Ahí no se puede hacer un programa. Ahí hay que vivir el evangelio. Hay que testificar donde quiera que tú estás, porque solo así la obra avanza. Ojalá que así sea en nuestra tierra norteamericana, en el Bronx, en Nueva York, que Dios se provea de un grupo de creyentes que dan de gracia lo que por gracia reciben, con responsabilidad, que entiendan que esta es una responsabilidad personal del quien te ha comisionado y que un día nos va a pedir cuenta. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor amado, porque tú sigues hablándonos a través de esta carta. Pablo no se detuvo de llevar el evangelio por lo que dijeran, no dijeran, por cómo lo trataran, porque su compromiso era personal. Él entendió la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros y la cumplió hasta el último momento, aunque terminó sin cabeza, muriendo como mártir, pero dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está reservada la corona de justicia, la cual está preparada para los que te aman, Señor. Que así sea con nosotros. Que entendamos que es una carrera, es una batalla diaria, es un camino, es un perfume que debemos oler, la vida de la gran comisión. Equípanos, ya tú nos enviaste, ayúdanos a hablar sin miedo, llévate todo temor, toda vergüenza, danos una investidura de denuedo del Espíritu para hablar sin miedo la palabra de Dios y vivir el reino, aún en medio de persecuciones y de vejaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llénanos de tu Espíritu Santo, como los llenaste a ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Este ha sido su programa, Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.